Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump suspende viajes entre Estados Unidos y Europa por 30 días.
Autoridades estadounidenses de salud advierten que la propagación del COVID-19 empeorará antes de mejorar.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dice que los migrantes en busca de asilo deben esperar la decisión de México.
Y la NBA anuncia la suspensión de la temporada de baloncesto luego que un jugador diera positivo al COVID-19.
Cordiales saludos desde Washington. Soy John Burnett. Hoy es jueves 12 de marzo de 2020. Me acompaña en el estudio Gioconda Tapia. Están en sintonía de La Voz de América y comenzamos. Buenos días, América.
Hay más de 1.200 casos confirmados de infectados por COVID-19 en los Estados Unidos, luego que en febrero solo se habían reportado 15 casos. El presidente Donald Trump dijo que ese número pronto se reduciría a cero. Sin embargo, desde entonces se ha extendido a aproximadamente 40 de los 50 estados de la nación y la cifra de muertos es de 38.
Al mismo tiempo, el miércoles se reportó el primer caso confirmado en el Congreso estadounidense y se trata de un miembro de la oficina de la senadora por el estado de Washington, María Cantwell.
Mientras, y en una audiencia en el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, anticipó el escenario del brote en Estados Unidos y dijo que empeoraría.
It is 10 times.
Es 10 veces más letal que la gripe estacional. Creo que eso es algo que la gente debe comprender. Veremos más casos y las cosas empeorarán más de lo que están ahora. En pocas palabras, va a empeorar.
En tanto, la Organización Mundial de la Salud declaró el miércoles el brote del coronavirus como una pandemia, luego de que 114 países confirmaran casos. Su director, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo:
pandemia no es una palabra para usar a la ligera o descuidadamente. Es una palabra que si se usa incorrectamente puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado, llevando al sufrimiento y muerte innecesarios.
Ghebreyesus advirtió que lo peor aún está por venir y reconoció que la Organización Mundial de la Salud está profundamente preocupada tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad como por los niveles alarmantes de inacción.
Italia, el país más afectado de Europa, está bajo un bloqueo nacional y en España se confirmó hoy que la ministra de Igualdad dio positivo por coronavirus y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, está en cuarentena.
A última hora del miércoles, el reporte de casos de COVID-19 en el mundo alcanzó a 126.000 en 114 países, con más de 4.600 muertes.
En tanto, el presidente Donald Trump anuncia la suspensión de viajes entre Estados Unidos y Europa por 30 días por la emergencia del COVID-19. Tony Cano tiene detalles.
El presidente Donald Trump dijo que suspenderá a partir de este viernes todos los viajes entre Estados Unidos y Europa durante 30 días mientras busca combatir una pandemia viral. El mandatario hizo el anuncio en un discurso a la nación desde la oficina oval en el que culpó a la Unión Europea por no actuar lo suficientemente rápido para abordar la emergencia del virus. Tomamos medidas para salvar vidas con acciones tempranas con respecto a China. Ahora debemos tomar la misma acción con Europa, expresó. El mandatario añadió que las restricciones no se aplicarán al Reino Unido y que Estados Unidos estará pendiente de la situación para determinar si los viajes podrían reabrirse antes. Trump señaló que está instruyendo a las agencias gubernamentales para que brinden ayuda financiera a los trabajadores que están enfermos, en cuarentena o que cuidan a otros debido al coronavirus, y solicitó al Congreso que tome medidas para extender el beneficio. Señaló que Estados Unidos diferirá los pagos de impuestos durante 3 meses para algunos contribuyentes para disminuir los impactos del brote del virus. Agregó que la Administración de Pequeñas Empresas también otorgará préstamos a bajo interés a las empresas para ayudarlas a lidiar con la situación. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En tanto, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, busca aprobar rápidamente un paquete de ayuda para enfrentar la crisis del COVID-19, mientras el Congreso dijo ya rechazar la exención de impuestos sobre la nómina propuesta por el presidente Donald Trump y se enfoca en el pago inmediato por enfermedad, beneficios de desempleo y otros recursos para los trabajadores estadounidenses afectados por la crisis creada por este brote.
Pelosi planea presentar la medida esta semana con la posibilidad de votar hoy, y los líderes republicanos señalaron que podría tener un apoyo bipartidista. El Congreso se apresura a contener el brote y las consecuencias financieras, ya que el número de casos confirmados en los Estados Unidos superó los 1,000.
Y vamos a hacer un recorrido por Latinoamérica para mirar lo que sucede con el COVID-19.
El gobierno de Honduras ejecuta planes de acción luego de confirmar 2 casos de COVID-19. Óscar Ortiz informa.
Autoridades de salud de Honduras reiteraron que solo 2 casos de COVID-19 han sido confirmados en el país y afirman que otros 5 casos sospechosos están sujetos a un extremo seguimiento con medidas de seguridad sanitarias. La doctora Roxana Araujo, vocera del gobierno sobre el tema de la epidemia, explicó los detalles.
Aquí en Tegucigalpa hay otro en el Seguro Social, pero esta persona que vino desde San Lorenzo tiene problemas de, enfermedades crónicas de base, y el nexo epidemiológico no es un nexo tan fuerte.
En base a estos datos, La Voz de América conversó con el epidemiólogo Carlos Aguilar, y el experto asegura que la prevención es esencial, ya que este virus no provoca la muerte, salvo en casos donde el paciente tiene otras complicaciones de salud.
¿Por qué se mueren las personas? Cuando el virus entra en el organismo de una persona que tiene una enfermedad que baja sus defensas de manera previa, es decir, por ejemplo, alguien con diabetes, alguien que padezca de la presión, un adulto mayor, entonces esa enfermedad lo va a predisponer a que el virus inflame sus pulmones, y que a esos pulmones inflamados se pueda sumar una neumonía, y esto lo puede llevar a la muerte.
Sobre el estado de salud de las primeras 2 pacientes diagnosticadas con el COVID-19, los médicos informan que se encuentran bajo estrictas medidas de vigilancia médica y estables. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
En tanto, Guatemala prohíbe el ingreso de personas provenientes de Europa a partir de hoy. Eugenia Sagastume con detalles.
El aumento de casos de COVID-19 en el mundo, sobre todo en países cercanos a Guatemala, llevó a autoridades a extremar el cordón sanitario y prohibir el ingreso de personas procedentes de Europa a partir de hoy, 12 de marzo, según confirmó el ministro de Salud, Hugo Monroy.
Queda prohibida la entrada de todo ciudadano europeo. El director de Aeronáutica Civil se comunicará con todas las líneas aéreas para indicarles que no vamos a dejar entrar a ningún ciudadano europeo. Estamos hablando de toda Europa.
Mientras tanto, en el aeropuerto internacional La Aurora se mantienen 3 filtros. El primero es un control de temperatura con un termómetro láser. El segundo, una cámara termográfica que detecta a pasajeros con fiebre. Y el tercero es el control migratorio que revisa la procedencia de los viajeros. El doctor Guillermo Orozco, coordinador de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica, explica el procedimiento.
Tamizaje de temperatura a todos los pasajeros que ingresan al país al 100% y a los que vienen de los países determinados con un poquito más de riesgo para Guatemala, se les hace un llenado de ficha epidemiológica para poder tener el seguimiento posterior si es necesario.
Juan Carlos Cujá regresó de Costa Rica y asegura que es la primera medida preventiva que ha evidenciado en su viaje.
Yo soy un viajero frecuente y creo que es la primera vez que me toman la fiebre.
Entre 4,000 a 6,000 personas son revisadas a diario con estas medidas en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El Salvador se unió a otras naciones para prohibir a los europeos ingresar a su territorio, una medida estricta para evitar la propagación del COVID-19.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció las restricciones a pesar de que su país no tiene casos confirmados de la enfermedad.
Entra en vigor inmediatamente, pero dura 21 días. Es decir, y esperando en Dios que las cosas mejoren en el mundo, ya sea por el descubrimiento de una vacuna o de una cura o de una contención global del virus, pues en 21 días se podrá levantar esta cuarentena.
Bukele también ordenó adaptar una base militar para ser utilizada como instalación de cuarentena y el cierre de todos los centros educativos durante 32 días si allí se descubre un caso de coronavirus.
Hacemos una pausa y cuando retornemos seguiremos viendo el tema del COVID-19, pero en Sudamérica.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Y ya de vuelta, Buenos Días América. Continuamos con nuestro recorrido por Latinoamérica. Uruguay no reporta casos de COVID-19, pero empieza a sentir el impacto en sus importaciones. Informa Leonardo Luzzi.
En Uruguay no hay coronavirus, pero las autoridades sanitarias están convencidas que es cuestión de tiempo para que ingrese al territorio. De hecho, en todos los países vecinos y en los que hay un tráfico permanente de personas, como Argentina, Brasil y Paraguay, ya tienen coronavirus y eso aumenta la preocupación. Hasta el momento en Uruguay, todos los casos reportados como sospechosos de coronavirus dieron negativo, según lo informó Miguel Asqueta, director general del Ministerio de Salud.
Y el laboratorio en la propia mañana nos reporta que algunos casos que han llegado de médicos que han enviado las muestras al paciente correspondiente son todos negativos en coronavirus.
El tema coronavirus fue analizado por el Sistema Nacional de Emergencia. Las autoridades también están preocupadas por los atletas que viajan al exterior a competir, dijo el secretario nacional de Deportes, Sebastián Bauzá.
Pero la competencia internacional nos preocupa muchísimo y por eso estamos viendo caso a caso cada vez que sale una delegación.
A nivel económico, el coronavirus impactó en las exportaciones de Uruguay a China, que cayeron a la mitad, y también bajaron las ventas de pasajes al exterior en un 20%, según lo reportaron las agencias de viaje. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Mientras tanto, en Venezuela crece la preocupación por el virus y la capacidad del sistema de salud para responder a la emergencia. Carolina Alcalde informa.
El hecho de que el coronavirus haya sido declarado pandemia mundial se vuelve una preocupación más para los venezolanos que desde hace varios meses denuncian que el país enfrenta una emergencia humanitaria compleja. De acuerdo a médicos del Hospital José Ignacio Baldó en Caracas, considerado como uno de los centros centinela para atender eventuales casos de coronavirus, no tiene algo tan básico como agua o tapabocas. La neumonóloga pediátrica Verónica Martínez asegura que tampoco cuentan con las mínimas medidas de bioseguridad.
Lo que nos parece prudente es que los pacientes que vengan con el nuevo coronavirus sean atendidos entonces en otro centro donde pueda ser atendido. Pero ¿cuál es la realidad? Que en ningún hospital de Venezuela, señores, nosotros no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos seguridad.
Ciudadanos consultados por La Voz de América como Elia dicen sentir preocupación porque consideran que el país no está preparado para la situación.
Venezuela no está preparada ni para el coronavirus ni para nada. Estamos preocupados por todo.
El martes, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, aseguró que se ha iniciado una jornada intensa de prevención del coronavirus.
De preparación de todo el sistema público de salud y de coordinación y preparación del sistema privado de salud también.
Maduro dijo que mientras se mantenga la amenaza se debería cambiar las formas de saludar. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El ejército de Irak dijo hoy que abrió una investigación sobre un ataque con cohetes que mató a 3 soldados, 2 de ellos estadounidenses, unas horas antes en una base iraquí que acoge a fuerzas de coalición.
Al menos 12 miembros de la coalición resultaron heridos por el lanzamiento de una serie de cohetes contra la base Camp Taji, ubicada a 27 kilómetros al norte de Bagdad, según explicó un comunicado de la coalición liderada por Estados Unidos. Un camión equipado con lanzacohetes Katyusha de 107 milímetros fue descubierto por las fuerzas de seguridad iraquíes a unos pocos kilómetros de la base luego del incidente.
El primer ministro interino de Irak, Adel Abdul Mahdi, ordenó investigar lo que calificó como un desafío de seguridad muy grave y un acto hostil, explicó el Comando de Operaciones Conjuntas del país en un comunicado.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos permitirá que el gobierno del presidente Donald Trump mantenga su política de obligar a los solicitantes de asilo a aguardar en México hasta que los convoquen a sus audiencias en un tribunal federal estadounidense.
Podría ser la medida de mayor alcance entre las adoptadas por el gobierno en un último año, luego de un aumento sin precedentes en el número de personas que llegan a la frontera para pedir asilo, muchas de ellas de América Central.
El gobierno del presidente Trump ha promulgado al menos 5 políticas desde comienzos del año pasado, que según funcionarios son para enfrentar las solicitudes carentes de mérito y el abrupto aumento de los arrestos fronterizos que alcanzaron en mayo del año pasado su número más alto en 13 años.
En Buenos Días América hacemos una pausa, volvemos con más información.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Con un equipo de periodistas, corresponsales, editores y productores, La Voz de América te ofrece las noticias.
Así textualmente lo compartió el mandatario en su cuenta en la red social Twitter.
Esto debido a que en el pasado ha mentido a las autoridades, incluso cuando solicitó su ciudadanía estadounidense.
Podemos decir que hay 3 puntos específicos de esta gira, una de ellas.
Los eventos.
Nosotros, el pueblo, ha salido en la calle para respaldarlo.
Los personajes.
Está perdiendo la batalla legal y la batalla de popularidad.
La OEA hoy ha dado un paso adelante, muy importante.
Esto no es consistente con la realidad que experimentamos nosotros en el país.
De lunes a viernes, La Voz de América. Síganos en radio, televisión y en nuestras redes sociales.
Gracias por su sintonía. Estamos con otras noticias. Los venezolanos en Maracaibo recuerdan los saqueos que sufrieron negocios durante el gran apagón hace un año. Gustavo Ocando con detalles.
El suelo del Hotel Brisas del Norte de Maracaibo está repleto de vidrios y escombros desde la tarde del 11 de marzo de 2019. Sus paredes y techos permanecen rasgados. Ese día, hace un año ya, una turba de saqueadores ingresó al lugar y arrasó con televisores, colchones, piezas sanitarias, el cableado eléctrico y hasta con el agua de la piscina. Odalis Vergara, gerente del hotel, recuerda aquel momento como si se tratara de una pesadilla.
Fue algo demasiado espantoso, violento. Fue gente demasiado peligrosa la que entró. Todos peligramos.
Al menos 550 locales comerciales quedaron desvalijados entre el 9 y el 12 de marzo del año pasado, durante el llamado Gran Apagón que dejó sin electricidad a 90% de Venezuela. Juan Carlos Koch, gerente de uno de los centros comerciales afectados, el Sambil, destaca que los saqueadores hurtaron zapatos, ropa y electrodomésticos.
Algún artículo de primera necesidad, caso de medicina, alimentos.
Trabajadores como Odalis, la gerente de Brisas del Norte, aún se encuentran afectados económica y emocionalmente.
Las áreas del hotel, las camino con mucho temor, porque los vecinos que teníamos alrededor, todo eso estaba totalmente en el abandono.
El 20% de los comercios saqueados no ha podido reabrir sus puertas todavía, según la Cámara de Comercio de la ciudad. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
La economía ecuatoriana empieza a sentir los efectos de la disminución del precio del petróleo. Giselle Jacome informa.
Ecuador elevó a 3.245 puntos el riesgo país, una cifra a la que no había llegado desde hace 11 años, cuando se había declarado una moratoria en pago de la deuda. La baja del 50% en el precio del petróleo afecta el presupuesto general del Estado, que ya venía con un déficit de más de 4.000 millones de dólares. Para este año se habían calculado 35.498,42 millones con un petróleo de $50 por barril. Por la crisis que se está viviendo, el presidente Lenín Moreno tomó 5 medidas, entre las que se encuentran la fusión de secretarías de Estado, pedir pago de 5% de impuestos a quienes tienen vehículos de más de $20,000, donación de un porcentaje del sueldo a los empleados públicos, entre otras. El ministro de Energía, René Ortiz, menciona que hay que focalizar el subsidio de los combustibles.
Comentaba precisamente que este es el camino, hay que llegar a la focalización.
El gobierno del presidente Moreno piensa recaudar, con las 5 medidas económicas que anunció, 2.252 millones de dólares. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. La NBA suspendió la temporada del baloncesto profesional en Estados Unidos hasta nuevo aviso, después de que un jugador del Jazz de Utah dio positivo el miércoles por el COVID-19, lo que en una primera instancia obligó a posponer el encuentro de su equipo en casa del Thunder de Oklahoma City. Tras el anuncio, se suspendió también el duelo de los Pelicans de Nueva Orleans, estaban por disputar en la cancha de los Kings de Sacramento. Después de los encuentros que alcanzaron a comenzar el miércoles, no hubo más, por lo menos por un tiempo. Extraoficialmente se conoció que el jugador que dio positivo fue Rudy Gobert. La liga ni el equipo han confirmado el presunto positivo. La NBA está suspendiendo los partidos una vez que concluyan aquellos previstos para la noche del miércoles, anunció la liga mediante un comunicado poco antes de las 9:30 de la noche. La NBA aprovechará esta pausa para determinar los pasos a seguir respecto de la pandemia del coronavirus. De acuerdo con la NBA, el resultado positivo fue reportado poco antes de que iniciara el partido de Utah en Oklahoma City. La Conmebol solicitó a la FIFA la suspensión de las eliminatorias de la Copa del Mundo que debían comenzar este mismo mes ante los temores generados por la pandemia del coronavirus. El organismo rector del fútbol en Sudamérica publicó la carta que ha enviado a la FIFA en nombre de sus 10 países miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y también Venezuela. La FIFA no había emitido una respuesta inmediata a la misiva, la cual recalca que las distintas selecciones se encuentran ante la posibilidad de no poder contar con jugadores convocados provenientes de Europa. Y el Atlético de Madrid puso fin al intento de Liverpool por defender su título de la Liga de Campeones al imponerse por 3-2 durante su visita a Anfield. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de la Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estar en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Young Will Shakespeare is having a bad year.
Alejandro Escalona, Voz de América. Harvey Weinstein fue sentenciado a 23 años de prisión por abuso sexual y violación.
The last thing he needs right now.
El mes pasado fue hallado culpable de agredir sexualmente a la asistente de producción Mimi Haley y de haber violado a la actriz Jessica Mann.
Enter his very own Julia.
Los fiscales caracterizaron a Weinstein como un depredador que manipulaba a las mujeres prometiéndoles convertirlas en estrellas de Hollywood, llevándolas a habitaciones de hotel y luego atacándolas violentamente.
Miramax Films is proud to present one of the most celebrated motion pictures of the year.
Weinstein negó las acusaciones argumentando que todos los encuentros sexuales fueron de mutuo consentimiento. El exproductor ganó un Oscar por Shakespeare in Love y fue responsable de otras películas como Pulp Fiction, The English Patient, Gangs of New York y The King's Speech. Miley Cyrus canceló un concierto en Australia debido a preocupaciones generadas por la propagación de la epidemia mundial del coronavirus. Cyrus, que saltó a la fama con éxitos como y Wrecking Ball, debía presentarse el 13 de marzo en Melbourne, la segunda ciudad de mayor población en Australia. La semana pasada fue cancelado el Festival de Cine de Música y Tecnología South by Southwest, que se había programado para marzo en Austin, Texas. Hoy recordamos al músico británico Keith Emerson, quien se suicidó en Santa Mónica, California, el 11 de marzo de 2016. A bullet had found him. His blood ran as he... Emerson fue miembro fundador del trío Emerson, Lake y Palmer, y aunque esta canción Lucky Man no es de él propiamente, sino de Greg Lake, el tema es uno de los que más se identificó a este supergrupo de finales de los 60. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y al cierre de Buenos Días América, una nota más. El actor Tom Hanks y su esposa, la cantante y compositora Rita Wilson, dieron positivo el jueves por el COVID-19 en Australia, obligándolos a aislarse en el hospital y dejando a las autoridades rastrear cientos de contactos en sus conciertos y sets de filmación.
Hanks y Rita, ambos de 63 años, están siendo monitoreados en el hospital de la Universidad de Gold Coast, donde estaban en condición estable, según funcionarios de salud del estado de Queensland.
Hanks reveló el diagnóstico en un mensaje en el que informó a los fanáticos que él y Rita se habían sentido ligeramente enfermos y que querían hacerse una prueba para hacer las cosas bien.
Hanks es la primera gran estrella de Hollywood que declara públicamente que tiene el virus que ha enfermado a más de 125 mil personas en todo el mundo y ha causado la muerte de más de 4.600.
El ganador del Oscar se encontraba en Gold Coast para la preproducción de una película biográfica de Elvis Presley del director australiano Baz Luhrmann, mientras que su esposa había tocado en la ópera de Sydney y en Brisbane.
El personal de Opera House le dijo a la agencia France Presse que estaban ayudando a las autoridades a rastrear aproximadamente 207 personas que pudieron haber estado en contacto con la pareja en el concierto de la semana pasada.
Y llegamos al final de Buenos Días América. Yo soy John Burnett. Les agradezco el privilegio de su sintonía.
Y yo soy Yoconda Tapia. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Wojtek Sorniak.
Recuerden visitar nuestra página web voanoticias.com y si prefieren seguirnos en las redes sociales, estamos en @voanoticias. Gracias y hasta la próxima emisión.